Entonces, en primer lugar, bueno, bienvenidos y bienvenidas, y gracias por venir esta tarde aquí con el calor que hace, la cantidad de cosas que hay a la vez. Y gracias también, ¿no?, a tener este espacio gigante y estupendo para poder hacer el foro del Instituto DM, Instituto por la Democracia y el Municipalismo, que hemos decidido dedicar hoy a la nueva ley del suelo, con el nombre de la nueva ley del suelo, Madrid en venta. Porque nos parece, aunque seguramente las personas que estáis aquí ya lo sabéis, que la nueva ley del suelo que presenta el gobierno Cifuentes es una de las leyes que va a tener más consecuencias, además trascendencia, de las que se van a aprobar en esta legislatura, ¿no? A pesar de ello, también y especialmente por el modo en que se ha llevado a cabo, porque como ahora os van a contar de manera más detallada, se ha elaborado, se ha redactado con absolutamente ninguna participación de las ciudadanas y los ciudadanos, tampoco por supuesto de los colectivos que tienen mucho que decir sobre esto, y esta invisibilidad ha permitido que nos vaya a caer encima una ley que, aunque habitualmente no se piensa así, tiene graves consecuencias sobre nuestra vida cotidiana, ¿no? Así, por poner un ejemplo como similar, cuando aprueban la ley Mordaza, aunque no podemos hacer nada para detenerla, todo el mundo sabe de qué manera, ¿no?, en qué cantidad va, o de qué manera grave va a afectar a nuestra libertad de expresión, ¿no? Sin embargo, a nuestro modo de ver, todo lo que tiene que ver con urbanismo y con la ley del suelo, ahora está hablando con un compañero que no sabía de qué se iba a aprobar, pues parece como una cosa de expertos y de expertas y que no tiene mucho vínculo con nuestra vida, ¿no? Y sin embargo, no hay nada más lejos de esa realidad. O sea, la propia existencia o permanencia en este edificio tiene que ver con las leyes del suelo, el modelo de ciudad en el que vivimos y las posibilidades y las formas de vida que podamos tener en ella tienen que ver con el modelo de ciudad que se diseñe a través de las leyes del suelo. El hecho de que haya acceso o no a la vivienda, o sea, que la vivienda sea un bien de uso y tenga el valor social que debe tener, en vez de ser una mercancía, ¿no?, accesible solo para unos pocos, tiene que ver con la ley del suelo. El hecho de que podamos preservar y mantener, ¿no?, como un medio ambiente más allá de las zonas urbanizadas tiene que ver con la ley del suelo. El hecho de que la ciudad consolidada e incluso también las zonas rurales no se conviertan en lugares de paso donde se privilegien los usos de las personas que simplemente van de visitas y se conviertan en escaparates, ¿no?, de modos de ver pasajeros en vez de en espacios, ¿no?, en los que nosotros hacemos que nuestra vida tenga una mínima dignidad y alegría y merece la pena ser vivida, como se suele decir ahora que está de moda esta frase, en fin, que tiene que ver con cosas que absolutamente cotidianas y que nos afectan muy fuertemente. Por eso nos parecía muy importante hacer un ejercicio, en primer lugar, como de traducción, que no de certificación, ¿no?, para que la gente, para que veamos en qué nos afecta. Y la idea también es que desde la mesa no ocupar todo el tiempo y que podamos tener un espacio no solo para dudas y preguntas, sino también para intentar elaborar desde aquí o pensar, imaginar una lluvia de ideas, y se permite todo lo delirante que se pueda hacer, para intentar, si no frenarlas, si al menos generar un discurso crítico sobre qué es esto la ley del suelo y en qué nos perjudica la nueva ley del suelo del gobierno Cifuentes, y si además nos ocurren acciones tanto para iniciativa, hacer discurso, una campaña en redes, como otro tipo de acciones, pues ahí cerraremos el micro y empezaremos a confabular juntas. Y bueno, por supuesto, agradecer a Nines, a María Fles Nieto, que viene de Ecologistas en Acción, a Norma Pérez, de la Plataforma por el Derecho a la Ciudad, y a Raquel Rodríguez, del Instituto de EDE, que estén aquí con nosotras, que son ellas las que verdaderamente van a poder ir deshilachando, ¿no?, y traduciendo qué va a pasar cuando aprueben esta nueva ley del suelo. Gracias a todas.
Bueno, pues voy a empezar yo. Yo tenía el encargo de intentar contar como qué es la ley del suelo, de dónde venimos. Veo alguna autoridad en la sala, así que si el discurso es, bueno, pues está superado, pues ya lo siento, pero son las 7:30, estoy muy cansada y no sé si soy capaz de improvisar de repente otra cosa. Lo primero que quería decir es que en realidad, igual que le pasa a la política de vivienda, el sistema de planeamiento en España, que se forja, se piensa en el 56, en 1956, surge de una contradicción en sí misma, ¿vale? Y una contradicción que además la ley asume en un primer lugar y es la que da pie a todo el marco que tenemos en la actualidad. ¿Cuál es esa contradicción? Bueno, como todos sabéis, la mayoría del suelo en este país es de propiedad privada y tanto la vivienda como las ciudades han sido tradicionalmente construidos por el sector privado. Pero lo que pone encima de la mesa la ley del suelo del 56 es que es la administración pública la que va a decidir cuál es la futura ordenación de nuestro territorio. ¿Vale? Son los poderes públicos los que deciden dónde se crece, dónde hay vivienda, dónde hay uso industrial, dónde hay zona verde. Esa toma de decisiones, que significa, pues bueno, Madrid va a crecer en el sureste madrileño, por ejemplo, eso implica automáticamente una revalorización de esos terrenos. Y la administración sabe que ese propio acto está generando unas plusvalías sobre esos suelos que antes valían lo que valía un patatal, por ejemplo, y de repente solo pinchando una mancha, pintando una mancha, perdón, diciendo que es naranja, diciendo que ahí va a haber futura ciudad, esos suelos ya no valen lo que vale un patatal, sino que vale esa expectativa, ¿no?, de la vivienda que vamos a construir. En ese sentido, la ley desde el 56 empieza a articular mecanismos que ahora vamos a entrar a ver cuáles son para que veáis las maldades que yo creo que tiene este texto, pero antes de eso lo que sí que quería decir es que lo primero que hace este texto es renunciar incluso a esa potencia o esa posibilidad que puede tener la gente pública de controlar lo que pasa en las ciudades. Ya no es que esté sometida a esa contradicción que asume, sino que asume directamente y apuesta porque de aquí, o sea, desde cuando se aprueba el futuro, es el agente privado el que va a hacer todo. Cuando estamos hablando del agente privado, estamos metiendo no solo ese incremento de plusvalías, sino la lógica del mercado inmobiliario, que no se va a meter a hacer nada en nuestras ciudades si no hay rentabilidad económica. Luego, esa apuesta directamente por entender el urbanismo como una herramienta del mercado inmobiliario para hacer negocio en nuestras ciudades y de relegar a la administración pública a donde debería estar colocada, yo creo que es el primer gran error de la ley. Sobre todo en un momento en el que no podemos olvidarnos en qué contexto estamos, estamos sufriendo todavía las consecuencias de la crisis inmobiliaria, con muchas cosas pendientes, muchos rescates bancarios, muchos rescates de suelo, y en realidad la gran apuesta debería haber ido por intentar mejorar o intentar apostar porque el pulso esta vez lo ganara la administración, entendiendo que detrás de la administración estamos los ciudadanos. Un ejemplillo solo, ¿qué pasa con qué es lo que hacen las administraciones locales de forma típica? Pues las licencias, ¿no? Esto lo sabe todo el mundo. Pues en el caso de las licencias también extiende al conjunto de la Comunidad de Madrid, las entidades urbanísticas colaboradoras, donde de repente ya no es la administración la que controla el proceso, sino estamos metiendo, etc. Bueno, como os decía, ese propio sistema de planeamiento, siendo consciente del lío que estaba planteando sobre el territorio y la generación de plusvalías que estaba ejerciendo simplemente por el hecho de ordenar el territorio, plantea una serie de herramientas, ¿vale? Intenta recuperar parte de esas plusvalías a través, por ejemplo, de la obtención de las cesiones. ¿Qué son las cesiones? Cuando uno construye ciudad, no solo construye las viviendas, no solo construye el uso industrial, construye también las zonas verdes y los equipamientos y los viarios que son necesarios para que esa ciudad funcione y para que al final el tejido urbano que vaya a ser habitado tenga un mínimo de calidad de vida. Esa recuperación de plusvalías, ¿cómo se hacía? Bueno, pues cuando el promotor o el propietario del suelo desarrollaba esas viviendas, estaba obligado a construir esos viarios, a construir esas zonas verdes, a dar agua a todo el mundo, a meter todos los servicios urbanos necesarios. Es decir, que era la recuperación, esas cesiones son una forma de recuperación de las plusvalías. Cuando esta ley está reduciendo ese estándar, debemos entender que estamos renunciando a una de las principales herramientas que habíamos puesto, que había puesto el gobierno franquista sobre la mesa. La reducción de cesiones es muy importante, es verdad que la empieza Esperanza Aguirre, o sea, cuando voy a dar algún numerito, aunque seguro que... Bueno, Cuando se aprueba la ley vigente actual, que es en 2001, estábamos en 120 metros cuadrados de suelo por cada 100. Ahora mismo estamos en 50 y esta ley lo pasa a 30. Estamos apostando porque esos desarrollos sean todavía más rentables. Y no solo porque sean más rentables, sino que estamos poniendo en riesgo ese famoso equilibrio que tenía que ver con la calidad futura de esa ciudad. Yo no voy a entrar en si el estándar tiene que ser 70, 50 o... Pero vamos, ahí se queda. De esta recuperación de plusvalías, de este conflicto de partida desde donde estamos saliendo, sí quería sacar dos conclusiones que yo creo que explican muy bien, por un lado, el conjunto del sistema de planeamiento y el conjunto de las leyes del suelo desde el 56 hasta ahora, y el conjunto de conflictos en el que estamos metidos. Yo creo que la primera reflexión que hay que sacar de esa contradicción es que desde el principio se entiende que cuando la administración dice aquí puede usted construir, eso no implica un regalo. Implica una necesidad pública, pero no está implicando un regalo. La edificabilidad no se regala, ¿vale? ¿Por dónde va eso y qué implicaciones tiene la ley? Cuando digo que la edificabilidad no se regala, digo que todo el mundo tiene claro que en este país, que desde el 56 la propiedad está sometida a su función social, todos los propietarios de suelo saben que no pueden hacer lo que quieran, sino que tendrán que hacer lo que diga el municipio a través de su planeamiento, y que en realidad además a esa invariable que no deberíamos perder hay que sumarle el contexto actual. Ahora mismo, yo creo que todos sabemos también que el terreno de juego del sistema inmobiliario no está en la expansión de las ciudades. Ese sí que era el modelo de la ley del 56, que hemos ido arrastrando, que ha sido el modelo de la ley 2001, que ha sido lo que se ha desarrollado en nuestros territorios entre el 97 y el fallo de la burbuja. Pero ahora mismo, si vemos dónde está el sistema inmobiliario jugando, en Madrid se ve muy bien, no es en la expansión de las ciudades, es en el interior, es en el suelo urbano, es en la ciudad donde estamos todos habitando. Si partimos del hecho de que la edificabilidad no se regala, la recuperación de esas plusvalías, en forma de cesiones, en forma de lo que sea, debería ser igual allá donde esté planteando yo mi desarrollo o mi incremento de plusvalía. Bueno, pues la ley no lo recoge así. Entonces tenemos un doble problema. Tenemos el problema de que estamos haciendo probablemente una recuperación desigual, y estamos haciendo una recuperación desigual en el momento en el que el sistema inmobiliario tiene su foco colocado donde estamos todos habitando. Sigue planteando que son mayores en los nuevos crecimientos que dentro de la ciudad, y encima en aquellas zonas donde no tengo que hacer nada porque ya es un solar y podría tener licencia directa, pero estoy incrementando edificabilidad o estoy cambiando un uso que supone un incremento de la plusvalía, encima reduzco todavía más esa recuperación a la comunidad de la plusvalía que estoy generando. No sé si se me entiende algo o no. Siguiente punto, que es bastante problemático y que nos debería hacer replantearnos el objeto de este texto, donde vuelvo otra vez al principio. ¿Qué va a pasar con las áreas a rehabilitar? El sistema inmobiliario no solo tiene su foco colocado en lugares estupendos como Canalejas o Plaza de España o el TPA, sino que estamos en paralelo diseñando toda una serie de batería y medidas que van destinadas a la rehabilitación, y que desde la política de vivienda, pero también desde el urbanismo, y que en realidad tienen su foco en el mismo punto de partida que tenía la política de vivienda tradicional, en la gran mayoría del tejido existente, la gran mayoría de la población. Cuando estamos hablando de políticas de rehabilitación, nos estamos refiriendo no a rehabilitar patrimonio histórico-artístico, sino a rehabilitar todas esas viviendas que se han construido en los 60, en los 70, en los 80, y que ahora le toca, y donde hemos decidido que vamos a apostar para la eficiencia energética, etc. La ley tiene una serie de herramientas donde yo diría que directamente se entiende que están apostando porque sea el sector privado el que ejecute esa rehabilitación. Claro, dependiendo de dónde me mueva, puede tener más sentido o menos sentido, pero es que la ley habla específicamente de áreas donde se concentran, lo voy a decir mal porque tengo mala memoria, sectores con problemas sociales y está planteando una herramienta donde uno valora si esa rehabilitación va a salir económicamente viable, no a la administración, sino está entendiendo al privado. Y además está planteando cómo pagamos a ese privado esa rehabilitación. ¿Cómo se la pagamos? Pues a través de edificabilidad. Edificabilidad que de nuevo no tiene cesiones. Luego, ¿qué está ocurriendo? Yo creo que dos cosas en paralelo que deberían hacernos replantearnos si esto... ¿A dónde nos va a llevar, ¿no? La primera, estamos intensificando con mayores usos unas zonas que pueden tener ya problemas de saturación o problemas de carencias de esos servicios de dotacionales, de colegios, centros de salud. Esa es la primera. Y además, porque hemos decidido que para que sea rentable esa rehabilitación, pues incrementamos la edificabilidad sin la recuperación de las plusvalías, ¿vale? La segunda, que estamos trasladando ese modelo que teníamos de crecimiento de las ciudades a un tejido donde hay gente habitando. No es lo mismo una expansión sobre un suelo, sobre un patatal, que una expansión sobre un tejido donde habita gente. Los procesos de especulación dentro de las ciudades sabemos todos cómo acaban. Y la tercera, estamos abriendo una brecha donde en realidad le estamos poniendo las herramientas al sistema inmobiliario para entrar a un sitio que antes para él no era rentable, porque para nadie es rentable. O sea, ¿cómo se hacía la rehabilitación hasta ahora? A base de subvenciones públicas. Mejor o peor, tampoco vamos a entrar ahí, pero se hacía con una carga importante de dinero público, sobre todo en aquellas zonas pues, que se consideraban más vulnerables. Segunda conclusión, y con esto yo creo que voy a ir acabando, porque seguro que me he pasado casi. Os decía que la edificabilidad no es un regalo. Bueno, pues la edificabilidad tampoco es un derecho solo. O sea, cuando la administración dice, aquí tienes que crecer, aquí tienes que hacer un hotel, aquí tienes que... yo no digo el propietario, hombre, pues si te encuentras con ganas, si tienes dinero, lo haces, y si no, pues chico, no pasa nada. No, es un derecho y es un deber. Porque claro, cuando la administración decide que está ordenando un territorio y que lo quiere así, es porque lo quiere así. Con lo cual, no le estoy diciendo... Venga, tú como veas, no. Es un derecho y es un deber. Y el gran problema que hemos tenido y que seguimos arrastrando a día de hoy es cómo regular ese deber, es decir, cómo hacer cumplir ese deber. Cómo hacer cumplir ese deber y cómo nos comemos después, cuando las cosas se complican, los derechos adquiridos, ¿no? Ahí, para que veáis un poco por dónde va la ley, insistiendo en el mismo discurso, hay un planteamiento incluido ahí que a mí me parece que puede tener bastante peligro. ¿Cómo le digo yo a un propietario que lo que le estoy dando no es un regalito, sino que lo tiene que hacer sí o sí? Bueno, pues estableciendo plazos, ¿no? Tú tienes que poner un hotel y tienes 5 años para hacerlo. Si en 5 años no lo haces, pues yo llegaré y veré lo que hago. ¿Qué es lo que plantea la ley? La expropiación. Yo creo que es una medida que puede tener su lógica, porque se entiende que a partir de la ley del suelo de Zapatero ya no expropiamos, no expropiamos derechos, sino que expropiamos deberes cumplidos. Es decir, que la expropiación sería más baja, pero yo entiendo que estamos otra vez planteando un sistema que favorece al sistema inmobiliario. Es decir, si no lo haces, yo cojo y te expropio. Pues no, y más sabiendo cómo acaban las expropiaciones en los tribunales, que normalmente acaban muy mal y suelen acabar muy mal para la administración en muchos casos. Pero ya no solo lo estoy diciendo por aquellas ordenaciones que se planteen a futuro, sino porque en realidad hubiéramos necesitado una ley que se planteara realmente en qué contexto estamos y qué problemas tenemos. Y los problemas que tenemos, uno cuando pasea por nuestros territorios los ve perfectamente. Estamos viendo urbanizaciones a medio hacer, viviendas a medio hacer en urbanizaciones que nunca se van a construir. Tenemos desarrollos que están calculados con las cifras del boom inmobiliario que no sabemos qué hacer con ellas y no van a salir adelante. Es decir, hubiéramos necesitado una ley que en realidad nos ayudara a coger la goma y borrar todo eso que no somos capaces de sacar adelante porque nadie lo necesita. En ese sentido, el derecho y el deber, otra vez volviendo a ello, hubiera tenido que mirarse, no como si aquí nunca hubiera pasado nada, sino sabiendo en qué territorio estamos y en realidad a quién estamos echando el pulso. Y con esto...
un poco complicado, es decir, para simplificarlo, es que voy a intentar, es un problema de la ley vigente y que está, sigue sin resolver, que básicamente el hecho de que hacemos una ley del suelo cuando eludimos algo fundamental que es la planificación territorial. ¿Esto qué quiere decir? Lo voy a simplificar en qué medida la ausencia de un planeamiento a nivel territorial de la Comunidad de Madrid que defina los crecimientos, dónde se producen, cómo se distribuyen los usos a nivel global, cómo se protege el suelo no urbanizable. Es decir, hay una serie de aspectos que son de escala territorial que no pueden resolverse desde la escala municipal. Y cuando digo escala municipal no pienso en Madrid municipio, sino precisamente en todos esos municipios del territorio de Madrid, que la escala de pequeños municipios es muy grande, y donde la ausencia del planeamiento territorial lleva abocado a los municipios a decidir a veces aspectos sin capacidad para imponer determinadas cuestiones. Voy a concretar, es decir, cuando desde un municipio se decide qué suelo voy a clasificar, es decir, qué nuevos desarrollos, la prisión fundamental que existe es la de los propietarios del suelo, de las empresas inmobiliarias, de la necesidad de los municipios de financiarse a través de las licencias, y eso presiona a que el modelo que intentan desde los municipios también es que sea lo más expansivo posible. Con lo que ello conlleva de merma del recurso del suelo como un recurso agotable, ¿no? Entonces, la ley en este sentido, al no existir desde una visión territorial, se debería definirse cuáles son los crecimientos razonables para esta región y dónde deben ponerse, dónde, con una óptica de cómo reequilibrio el territorio, dónde van determinados usos que tienen impacto territorial, si es que tiene que haberlo, como los grandes parques de ocio que no se han decidido desde una planificación territorial, se han decidido por la opción de un suelo, un promotor y la debilidad de municipios a resistirse a determinados usos. Nos hemos librado de lo de Las Vegas, de milagro, que podría producirse en cualquier momento cualquier operación de este tipo. Lo mismo digo para dónde se localizan los usos industriales. Cada municipio hubo un momento en que se estableció como una ley universal, todo municipio tiene derecho a un polígono industrial. Pero aún sigue en la mente de los municipios que si tengo una infraestructura regional, pues pego a esa infraestructura regional un polígono industrial o una zona de actividades, con lo cual todas las grandes infraestructuras nacionales y de la Comunidad de Madrid pues pueden estar jalonadas de instalaciones de actividades productivas, de centros comerciales, cargando sobre una infraestructura y dando un modelo también de movilidad y de su impacto sobre la infraestructura de transporte. Que eso tiene poco de modelo, eso tiene cómo voy sobre el territorio arañando todo lo que puedo y sacar rentabilidad a todo lo que puedo. Y si hay otro aspecto que me parece fundamental, que solo es abordable desde la perspectiva regional, es el tratamiento del suelo no urbanizable. Actualmente, es decir, hay un montón de suelo, una bolsa de suelo sin protección, de suelo no urbanizable, de planeamiento que nunca se han adaptado a la ley vigente, que en realidad tienen valores, porque el suelo no urbanizable, el rústico, el suelo rural, su valor lo se puede definir por razones objetivas, es decir, los valores de cada territorio, de su capacidad para acoger usos agrícolas, o porque tenga valores naturales de cualquier tipo, o porque esté valorado de vías pecuarias, o si todos los aspectos que tengan que ver con las cualidades del suelo rural, eso solo puede ser a través de una perspectiva territorial. La escala municipal no me puede decir, de este lado del municipio este suelo es de valor agrícola, del otro lado es forestal y ganadero. Es decir, que las cualidades del territorio no conocen de fronteras de municipio, ¿no? Entonces, esta visión solo puede ser desde una óptica regional. La Comunidad de Madrid viene renunciando a esa capacidad de ordenar el territorio en aspectos fundamentales, y esta ley lo obvia. Esta ley queda, igual que la vigente, todo este aspecto territorial queda relegado a un papel casi de burocrático, de exigir en los avances de planeamiento un informe de impacto territorial. Que al no haber planeamiento territorial de referencia, pues ese informe se refiere a eso. Es decir, si es acorde a un planeamiento, cuando se presenta un plan general, en la base se requiere ese informe de la Comunidad de Madrid. Y debe decir si es acorde con esa estrategia territorial. Estrategia territorial que no existe como... no es conocida, al menos. Está en las cabezas de algunos, pero no es conocida. Con lo cual, la discrecionalidad de la administración para decir si eso es acorde o no con algo inexistente es total, además de surrealista, ¿no? Y eso es a lo que ha quedado reducido todo lo que hace referencia a una planificación territorial que podría definir las barreras para los desarrollos urbanos, por ejemplo. La ley, esto yo recomiendo siempre leer el artículo 25 de la nueva ley, donde define qué se debe clasificar como suelo urbanizable. Entonces, es tan absurdo que ni siquiera hace referencia a lo que los propios procedimientos ambientales exigen. Es decir, cuando se va a hacer, cuando se hace un plan general y se va a definir por dónde crece un municipio, pues hay que hacer unos procedimientos ambientales, hay que hacer estudios de alternativa, definir qué zonas son las óptimas o no para posibles crecimientos, además de las posibles de la demanda real. Pero no, esto lo simplifica, es aquellos suelos, no sé, la literalidad seguramente es peor que lo que estoy diciendo yo, pero aquellos suelos que sean acordes con la demanda previsible, una cosa como muy genérica, y que deberán clasificarse, ¿no? Lo dice de forma imperativa, deberán clasificarse, lo tienen por ahí, se puede leer y se clasificará como suelo urbanizable los terrenos que cumplan simultáneamente las siguientes condiciones. A. Que su transformación en suelo urbano se considere justificada a la vista de las demandas de suelo para usos residenciales, actividades productivas o usos vocacionales. Es así de genérico, o sea, no acota. Después, que sean colindantes al suelo urbano de un núcleo de población. Este requisito podrá excepcionarse de forma justificada en los siguientes supuestos. Cuando el uso predominante sea industrial, logístico o vinculado a otras actividades productivas, es decir, si uno trabaja en un polígono industrial, puede no estar, esa idea de que las zonas industriales pueden estar apartadas como si ahí no hubiera gente que fuera a diario a trabajar, es decir, esa idea del aislamiento. Luego, cuando los terrenos estén separados del suelo urbano por otro sector de suelo urbanizable o por terrenos protegidos por la legislación sectorial. Quiere decir, si soy colindante con un suelo protegido, pues lo puedo saltar. Es decir, que también es una manera de que el suelo que queda en medio es como el jamón del sándwich. Es decir, que a la siguiente ese suelo pierde sus valores para ser, seguir siendo protegido. Y ya está. Es decir, yo creo que... Ah, y cuando se trate de actuaciones previstas en un instrumento de ordenación del territorio, que no existe. Por tanto, estamos en las mismas. Es decir, todo eso, cumpliendo esos requisitos, se clasificará. O sea, es decir, es muy difícil si negar la clasificación de un suelo que cumpla literalmente esto. Es decir, desde el punto de vista jurídico también es bastante preocupante. Y voy, para descender a un territorio así más concreto de la ley, voy a hablar de los estándares de dotaciones, porque es donde la ley 9/2001 establecía unos criterios de... establece, todavía sigue siendo vigente, no, establecían unos estándares de los que ha hablado Raquel de dotaciones, que a través de modificaciones sucesivas se ha ido mermando y nos hemos quedado como estamos ahora, era la última en 30. No, ahora estamos en 50. La ley está, bueno, pero con cuestiones como incluso que las zonas verdes podían ser privadas, es decir, que digamos extremos. Esta ley no corrige, va más allá. Es decir, esta ley ya directamente no establece estándares para sistemas generales. Que en principio teóricamente podría estar muy bien que, bueno, que las necesidades de sistemas generales son las dotaciones de escala urbana, es decir, las grandes, las que sirven al conjunto de la ciudad o a más municipios, hay determinadas instalaciones que son de carácter de la universidad de Tres Cantos, pues si no es un municipio, es, digamos que es, de una escala territorial, es decir, son, ese tipo de equipamientos serían sistemas generales. Para esto puede no haber estándares, es muy difícil fijarlo, pero no es imposible. Lo que no se puede hacer es, por no definir un sistema de estándares, que hay estudios hechos sobre los estándares de ciudad según los escalones de población que se podrían definir, deciden directamente que no haya estándares. Con lo cual, en el sistema actual, sin definir un mínimo de superficies obligatorias de cesión, lo más posible es que no haya nada. O sea, que si no se quiere, podemos llegar hasta cero, ¿no? En el caso de las dotaciones locales, va pasando lo mismo. Es decir, se ha quedado en 30 metros cuadrados cada 100 metros cuadrados construidos. Y con múltiples excepciones. Esas dotaciones solo existen para los nuevos desarrollos y para los pasos en suelo urbano cuando hay incremento de edificabilidad. Para el resto, la ciudad real no existe. La ciudad real no tiene necesidades dotacionales, es decir, que no hay la mínima mecanismo para poder corregir déficit de dotaciones. Es decir, por lo menos en el sistema de la ley del 76, los nuevos desarrollos permitían a través de las dotaciones, las nuevas dotaciones compensar a la ciudad existente. Había que definir cuáles eran las necesidades de dotaciones de la ciudad existente y los nuevos desarrollos permitían compensar con concesiones más allá de las mínimas obligatorias. Aquí no existe esa posibilidad, entonces nos quedamos sobre la ciudad existente, casi no se habla. Entonces, ¿qué novedades hay? Pues una de las preocupantes es la posibilidad que el subsuelo de las dotaciones puedan tener usos lucrativos. Esto seguramente están pensando, por un lado, el utilizar las zonas verdes, parques, con verdes ya no serán, salvo que se pinten, en las zonas verdes, los bajos pueden ser aparcamientos. Y también lo preocupante de esto es que se pueden entender como cesiones, contabilizar como cesión, como red pública, un suelo que por debajo tiene, en el fondo, es un suelo lucrativo. Es decir, si debajo yo tengo un aprovechamiento lucrativo. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso del Bernabéu, que tiene lo que hacen es liberar suelo a nivel de acera, y debajo tiene todas las instalaciones
de aparcamientos, de la entrada de autobuses y todo eso, que es privado. Es decir, hay una parte que es privada, pero que está incorporada a la parte a nivel de acera y de uso público. Pero claro, eso mantiene de momento, porque la ley no permite otra cosa, el carácter de... no es una cesión computable como cesión obligatoria, pero en el futuro puede surgir esto como una cesión. Es decir, yo te cedo la superficie y debajo hago todo mi desarrollo, ¿no?, comercial. ¿Qué otras novedades? Pues la de los planes simplificados, es decir, en relación con las dotaciones. En realidad se crean planes para municipios de menos de 5.000 habitantes, que realmente la única simplificación que hay, porque el contenido del plan y la tramitación es idéntica a los de los municipios de más de 5.000 habitantes, la única diferencia es que en esto se pueden llegar a suprimir las dotaciones. Dice reducir hasta el 10% o suprimir. Bueno, quiere decir que el límite, lo reducir al 10% de las dotaciones obligatorias, significa, o suprimir, está mal redactado. Si se puede suprimir, ¿por qué no voy a quedar en el 10%? ¿No? Y los supuestos es cuando esos municipios se destinen básicamente su actividad sea la turística, ya están pensando en que los pequeños municipios no tienen otra perspectiva que ser acogedores de actividad turística, es decir, no hay habitantes. En esta ley el ciudadano no existe en ningún lado, es decir, los ciudadanos reales no están. Entonces, los municipios, potencialmente los pequeños municipios, son su desarrollo posible, es la actividad turística. Entonces, no necesitan dotaciones, lo cual no es verdad, porque hasta los turistas necesitan dotaciones. Cuando el uso sea industrial, lo mismo. En los polígonos industriales no hay trabajadores, no hay nada. Es decir, no necesitan ni una mínima zona verde donde estar en el momento de descanso, es decir. Y la otra opción, ya ni la recuerdo, pero bueno, es decir, ya no me acuerdo, eran tres supuestos. Cuando requieran grandes infraestructuras. No tengo idea en qué están pensando. Deben tener en la cabeza algún caso concreto que yo se me escapa. En ese caso tampoco tienen por qué ser cesión. Por otro lado, en los municipios, los planes que no estén, los planes parciales que no se hayan desarrollado todavía, deben acogerse a la nueva ley, aunque el planeamiento general fijará unas dotaciones superiores. Esto significa, ya es que los planes generales no cuentan, es decir, cuando se hace un plan general se supone que se han previsto las necesidades dotacionales. Si viene una nueva ley, le da lo mismo. El plan parcial por su cuenta de riesgo puede reducir las dotaciones porque vendrá mejor acogerse a esta nueva ley, que solo se queda en 30 metros cuadrados, cada 100 metros cuadrados construidos sería una cesión mínima. Por cierto, mención especial merece las zonas verdes, porque de eso las zonas verdes antes eran, el verde local era, serían 15 metros cuadrados, cada 100 metros cuadrados construidos, o sea, la mitad. Ahora se queda en un tercio, que serían 9 metros cuadrados cada 100 metros cuadrados construidos, con lo cual es mínimo minorum, ¿no? Y esto implica que no hay posibilidades de tejer una mínima red de espacios libres, que desde el punto de vista hoy, de los puntos de vista ecológico y ambiental, es decir, si yo no puedo crear en la ciudad muros verdes que están muy bien y son muy atractivos, pero no puedo que el sistema de espacios libres sean las azoteas o las medianeras. Es decir, eso es imprescindible, que haya un mínimo del sistema de espacios libres, incluso en los polígonos industriales, en las zonas de los parques temáticos, en todas, es decir, que esa red de sistema de espacios libres que conecte con el sistema de los parques periurbanos, con los espacios libres, es crear esa infraestructura de zonas verdes que conectadas con el territorio, que eso no se puede tener sin un mínimo de estándar de espacios libres, ¿no? Yo no sé por dónde voy de tiempo, pero hay varios aspectos, que el suelo no urbanizable, no sé si hablará más de esto, el suelo no urbanizable respecto a la ley vigente, prácticamente lo mismo, solo que complica el tema de la tramitación porque directamente, aparte de la cantidad de usos que hay posibles en el suelo no urbanizable, pues la tramitación de los suelos, en el caso de los suelos protegidos, los usos permitidos, es a través de licencia municipal. Hay un informe de la Comunidad de Madrid que, en última instancia, si no se emite la tramitación y la licencia puede llegar a darse porque no impide que continúe la tramitación, lo cual yo no sé jurídicamente qué pasa si una vez se ha dado la licencia y luego la Comunidad de Madrid emite un informe desfavorable. Yo no sé jurídicamente cómo. Y luego otro tema fundamental es el de las urbanizaciones ilegales. Es decir, ¿qué son? Esto es una especie de invitación a delinquir directamente. Porque lo que le da a las urbanizaciones susceptibles de ser regularizadas, que eso, esa susceptibilidad la puede plantear, la valora el municipio que lo plantea en su plan general, delimita ámbitos de urbanizaciones ilegales que posiblemente puedan ser regularizadas, y un informe de la Dirección General de Medio Ambiente, creo que es, con ese informe se podría dar viabilidad a la inclusión como urbanización susceptible de ser regularizada, con la condición de que eso significa que pasa a la condición de suelo urbano. Es un suelo urbano que, si al final no es regularizado, pues al menos va a pasar a tener condición de estar fuera de ordenación, pero le puedo dar todos los servicios. Es decir, esto es sin matizar qué clase de, es decir, qué urbanizaciones son. No es lo mismo la segunda residencia, que en núcleos que están ahí de toda la vida, que a lo mejor han tenido licencia en su día, no lo sabemos, es decir, o verdaderas infracciones urbanísticas de todo tipo, que además, es decir, en las urbanizaciones ilegales hay de todo, es decir, no se puede dar sobre un tema tan delicado y tan conflictivo, dar un brochazo así en la ley y mira, nos sacamos el problema, los declaramos suelo urbano y ya tenemos, ¿no? Entonces, bueno, vale, mañana todos hacemos nuestra casa y a urbanizar, parcelar, porque a la larga pues tenemos una opción, al menos nos darán agua, luz y tendremos servicios, ¿no? Yo creo que voy a dejarlo porque...
Sí, porque
esto es
así.
Hola. Buenas tardes. Bueno, yo voy a hablar de la situación, o sea, como colectivo ecologista, como la percepción que vemos y lo que ha venido sucediendo hasta que este proyecto de ley se ha aprobado. Es muy importante, aunque luego comente cómo afecta la ley a lo que no es ciudad, pero es muy importante, creo, incidir en cómo se ha aprobado este proyecto de ley. Al poquito tiempo de Cifuentes fuese investida como presidenta y creara su nuevo gobierno, uno de sus primeros compromisos fue que iba a aprobar una nueva ley del suelo que iba a ser transparente y participada y por consenso. Para ello creó enseguida, en el mes de octubre o así del 2015, se crearon unas mesas que se llamaban mesa técnica y mesa política. De entrada, a esas mesas, esta ley que iba a ser tan participada, no se permitió el acceso a ningún colectivo. Lo pedimos expresamente la FRAM, la Federación Regional de Asociaciones Regionales de Madrid y Ecologistas en Acción. Se nos dijo que no. Nosotros, el afán que queríamos de ir viendo, queríamos participar día a día, de ver cómo evolucionaba ese texto, porque tenemos la memoria de lo que ha ido sucediendo. La ley actual, la ley de 2001, se aprueba en 2001 por Alberto Ruiz Gallardón, pero enseguida que fue aprobada fue sufriendo modificaciones
casi todos los años, y sobre todo con la entrada en el gobierno de la presidencia, o sea, en la presidencia de la Comunidad de Madrid, de Esperanza Aguirre, aquellas modificaciones eran realmente bochornosas, eran modificaciones que estaban escritas y dirigidas para proyectos con nombres y apellidos, ¿no? Entonces, lo que queríamos era desde un principio participar para, en la medida de lo posible, expulsar todos aquellos intereses de la nueva ley y que realmente fuera una ley al servicio de la ciudadanía. Para empezar, no existe ningún diagnóstico, lo pedimos y se ha pedido por los grupos de la oposición también, que exista un diagnóstico, como ha dicho Raquel, como ha dicho Norma. ¿Por qué me reduces las cesiones si no sé si son suficientes o no? Si no sé las que había hasta ahora, si han ejercido el papel que tenían, y las ciudades y los pueblos de la Comunidad de Madrid tienen ya suficientes dotaciones o no. ¿Por qué me las reduces? Ah, no se sabe. Se reduce en el punto. No existe ningún diagnóstico que nos diga cómo ha evolucionado o cómo se ha utilizado esta ley, si bien, mal, regular, y cómo, qué ha pasado con las sucesivas modificaciones. Vale. Nos dejan, hemos seguido insistiendo en que la ley tenía que someterse, ya que no nos habían dejado participar en esta mesa técnica, debería someterse a algún tipo de consulta pública, porque así lo establece la normativa, diversas normativas de la Comunidad de Madrid, entre ellas desde el año 2006, obliga a que aquellas leyes que puedan tener una repercusión sobre el medio ambiente se sometan a ese procedimiento de consulta pública. La ley del suelo, si no tiene, si se considera que no tiene efecto sobre el medio ambiente, yo no sé qué ley puede tener efecto sobre el medio ambiente, ¿no? Bueno, lo solicitamos y no se nos contestó hasta que, bueno, la semana pasada nos llegó una contestación desde la presidencia de la Comunidad de Madrid diciéndonos que la ley no se ha sometido a consulta pública porque no se es necesario someterla, porque ha tenido una gran participación, según ellos, y porque no tiene ningún efecto sobre el medio ambiente, ni sobre el medio ambiente en general, ni sobre ningún elemento del medio ambiente. Contestado por el gabinete de Cristina Cifuentes. Bien, ahora me centro y vamos a ver lo que, según estas personas, no tiene efecto sobre el medio ambiente. Como ya se ha dicho también, la Comunidad de Madrid carece de ordenación territorial, es decir, de un mapa a nivel de comunidad autónoma que diga por dónde podemos crecer, qué infraestructuras necesitamos, si ya tenemos suficientes, si no, si hay que seguir creciendo, si no hay que seguir creciendo. Eso no existe, por lo tanto la arbitrariedad es total, porque cada municipio hace y dibuja los colores en su plano de su municipio, de su plan general, como le viene en gana. La única forma es que la Comunidad de Madrid, a través de los informes sectoriales, recorte o no recorte, pero al mismo tiempo se va flexibilizando cada vez más la normativa sectorial ambiental para que recorte lo menos posible. Las leyes de los espacios protegidos en 2013 o 2014 se modificaron todas, la ley de evaluación ambiental se derogó. Solamente tenemos, nos regimos por la ley de evaluación ambiental estatal de 2013, con una pequeña aclaración que se hace para el planeamiento. Entonces, cada vez las leyes son más laxas, y entonces esta ley también hace una trampa, porque lo que hace es remitirse a las leyes existentes que ya nos hemos encargado anteriormente de desregular, de flexibilizarlas para que en el territorio entre lo que casi le dé la gana. Bien, entonces en el suelo, uno de los aspectos positivos o banderas que enarbola el gobierno regional es que se ha eliminado el suelo urbanizable no sectorizado, para entender un poquito. Nos sonará a todos que tenemos el suelo urbano, que es esto, la ciudad, el suelo urbanizable, que es los desarrollos del sureste, por ejemplo, o Chamartín, bueno, Chamartín es un urbano no consolidado, pero bueno, los desarrollos del sureste, por ejemplo, y el no urbanizable. El suelo urbanizable, la ley actual lo divide en dos categorías, que es el urbanizable sectorizado, que es el que yo voy a desarrollar, y el no sectorizado, que lo tengo ahí, lo desarrollaré cuando lo considere. Bueno, pues esta ley lo que dice es que elimina este suelo urbanizable no sectorizado, que siempre fue terrible, fue muy criticado, porque era la forma de que los ayuntamientos clasificaran como urbanizable inmensas superficies de terreno, ¿no? Hay algunos pequeños municipios del norte, porque recuerdo ahora Pinhuécar, que así de golpe y porrazo llegó a reclasificar casi el 50% del término, diciendo que lo metía como urbanizable no sectorizado, porque bueno, ya vería si se desarrollaba, ¿no? Entonces, esta ley elimina eso, pero con una trampa. Elimina el suelo urbanizable no sectorizado, que es como la bolsa a tener ahí para urbanizar, pero vale, me la elimina, me la transforma en suelo no urbanizable, pero con los mismos usos que tiene el no sectorizado. Luego ya tengo la primera trampa, ¿eh? Tengo unas inmensas bolsas de suelo que las llamo urbanizable, no urbanizable común, pero que voy a poder meter una gran cantidad de usos. Y luego tengo el protegido, que además esta ley lo divide en diversas categorías, que no me voy a meter ahí, pero para entender que está como el suelo no urbanizable común, que es un, se supone, menos valioso que el protegido. Pero luego, a la hora de desarrollar todos los usos, meto en ellos pues lo que me viene en gana. De tal forma que el suelo no urbanizable tiene el suelo no urbanizable y la protección la tiene ahí, pero en la realidad yo no estoy desprotegiendo, porque estoy dejando meter tal cantidad de usos que además requieren servicios como la cometida de agua, de abastecimiento, residuales, recogida de residuos, toda una serie de servicios urbanos que al final yo no estoy urbanizando, y de hecho al final me sirve de excusa para decir que como ya tiene todos los servicios y le pasa una carretera por delante, ya es urbano, que está pasando mucho, ¿no? Por ejemplo, os voy a leer algunos de los usos que se permiten en este suelo no urbanizable, porque aunque lo divide en categorías, pero al final hace un mismo saco. Y en todo el suelo permite los mismos usos, actividades, se supone que el ayuntamiento elegirá o no elegirá, ¿eh? Entonces, pero es que incluye, ni tan siquiera separa los espacios protegidos, que hasta ahora cada vez menos, pero los espacios protegidos eran como islas. No es lo más adecuado la ordenación del territorio, porque no puedo tener islas intocables y el resto del territorio hacer con él lo que me dé la gana, no. Pero de momento tenía como esa especie de halo de algo intocable los espacios protegidos. Ya no lo son, ya no son intocables. Y todo esto que hay aquí, mientras no lo prohíba expresamente la ley que proteja ese espacio protegido, está permitido. Por ejemplo, por deciros algunos, instalaciones destinadas al ejercicio de actividades científicas, docentes, divulgativas, relacionadas con las especies naturales, incluyendo el alojamiento, si fuera preciso, o la comercialización de productos, por ejemplo. Establecimientos de turismo rural, edificaciones rurales, usos caminos, ecuestres, celebración de actos culturales, socios, banquetes, incluso en edificios declarados de bien de interés cultural, rehabilitación para su conservación, incluso con destino residencial de edificios con valor etnográfico, arquitectónico, cultural. Esto en 2001 se consiguió eliminar, y aquí lo vuelven a meter. Un edificio, una construcción con valor etnográfico es un chozo de pastores. Y yo un chozo de pastores con destino residencial me lo convierto en un chalet en mitad del campo. Y la ley me lo permite. Y no solo con ese chalet, no solo el problema del chalet, sino que luego encima me lo convierto en un centro de celebración de eventos. Y meto 400 personas, y meto el aparcamiento, y el acceso asfaltado, y la luz, y la cocina, y todo lo, al final, eso en un espacio, en una zona, o sea, rompe el valor, y no solo una, es dos, es tres, es cuatro, es desvirtúa la protección del entorno y lo convierte en algo. Lo que intenta hacer esta ley es rentabilizar también el no protegido, al igual que rentabilizar intenta extraer y rentabilizar al máximo la ciudad ya existente con esos proyectos de rehabilitación, de renovación, de restauración. Lo mismo hace con el suelo no urbanizable. No estamos hablando de que permita urbanizaciones, pero sí obtener beneficios, sobre todo para los grandes propietarios. Y diréis, bueno, ¿y quién tiene interés para construir todas estas cosas en mitad del campo? Bueno, pues entonces vamos a ver lo que está pasando en mitad del campo con estas grandes empresas. Ya en 2012 se introdujo un artículo en la ley. Todas estas modificaciones que hemos estado hablando, que se han ido introduciendo en la ley del suelo, se han hecho siempre vía ley de acompañamiento de los presupuestos, la ley de medidas fiscales, que impide un debate real y se ha metido, porque sí, a calzador con las mayorías absolutas, ¿no? Entonces ya en 2012 se permitió meter en cualquier suelo protegido, sea espacio protegido o sea o no lo sea, el uso para celebrar estos eventos familiares. Bueno, pues estos eventos familiares realmente son celebración de bodas y banquetes y son grandes negocios que hay dispersos por toda la Comunidad de Madrid, en la que se está obteniendo un beneficio, además muy injustamente y con una competencia desleal para aquellos empresarios que tienen ese tipo de instalaciones legalizadas en un suelo urbano. De hecho, se han constituido como asociación para defender sus derechos contra todas estas fincas que sin pagar ningún tipo de impuesto de actividad hostelera la están desarrollando. Bueno, pues voy a leer así algunos. La finca El Pendolero, en Torrelodones, espacio protegido, parque regional de la Cuenca Alta, propiedad del Duque de Maura. El Rincón, en la Aldea del Fresno, propiedad Marqués de Liñón. Todas estas fincas están denunciadas por esta asociación de empresarios. Soto de Mozonaque, con un campo, con dos campos de golf que se echaron para atrás en época de Gallardón, con evaluación de impacto ambiental negativa, y que cuando llega Esperanza Aguirre en 2007, esa declaración de impacto ambiental negativa se convierte en positiva y allí tenéis los flamantes campos de golf si pasáis por delante, vamos. Pues además tiene un centro, tiene una especie de castillo en el que se celebran bodas y banquetes. Duque de Alburquerque. Prado Moros, Guadarrama. Esta está denunciada, esta tiene una laguna en la que dijo. Familia Aranuce, vinculada con la familia Aznar. La Moñoza, esta está legalizada. Propiedad de la Fundación Carmen Cafranga, de propiedad de Carmen Cafranga, una de las condenadas por las tarjetas Black, amiga, socia de la mujer de Ignacio González y amiga íntima de Botella y de Esperanza Aguirre, dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta de Manzanares. Para autorizar este centro de banquetes con capacidad para 400 personas, hubo que modificar la ley del Parque Regional de la Cuenca Alta, hubo que derogar el decreto del ruido de la Comunidad de Madrid para que para evitar obligarla a someterla a evaluación de actividades por el ruido de la actividad, y hubo que meter el artículo este del año 2012. La Camarga, en Colmenar Viejo, donde se casó el exministro Ver y al que fue al banquete Rajoy, está denunciada, y además con orden de clausura que asistió el propio alcalde que había ordenado la clausura de la zona. Bueno, y así podríamos seguir unos cuantos. Bueno, pues este es el interés, como veis, un gran interés general para meter en una ley este tipo de usos tan necesarios en el suelo no urbanizable y que tanto ayudan a desarrollar la economía local, rural, como así lo meten en la ley, lo metieron en la ley de 2012 como actividades que favorecen el desarrollo rural sostenible. Pues la ley lo que hace es consolidar esto que viene de modificaciones anteriores para favorecer a estas fincas propiedad de estas personas y muchas más. Esta empresa tiene hasta 40 fincas denunciadas y lleva como 6 o 7 años denunciando, y son empresarios, ¿eh? No son ecologistas. O sea, son... esto está pasando al mismo tiempo que la ley hace lo que ha estado contando Norma, reducir las cesiones que sí son de interés general, que sí necesita la ciudadanía para desarrollar y para tener una calidad de vida adecuada en ciudades, sobre todo dentro de las ciudades y en los municipios pequeños también, porque bueno, no sé por qué no tienen derecho a un colegio, igual con la gente que tiene. Pero al tiempo que vamos reduciendo y relamiendo y reduciendo los porcentajes de vivienda de protección, que incluso esta ley permite que se eliminen las reservas que ya se habían previsto en la ley anterior y en desarrollos ya existentes, pues mientras se hace eso, se toman la molestia de que el suelo no urbanizable se permita todas estas serie de cosas. Entendemos que claro, ¿cómo nos iban a dejar participar si lo que esconde la ley es todo esto? No tiene, al tiempo que se va permitiendo todo eso, todo el concepto de función social y del papel del control de la administración pública, como también ha dicho Norma, va desapareciendo. Con lo cual esto cada vez es más fácil de colarlo y remetiendo. Bueno, pues estas cosas, claro, todas estas fincas, insisto, necesitan toda una serie de servicios que atraviesan todo el suelo no urbanizable. ¿Quién está otra? También quería comentar ya para terminar. Esta ley no es algo... no es algo aislado, esto es el producto de todo un proceso largo, muy largo, que lleva desde hace muchos años produciéndose en la Comunidad de Madrid, una maraña de intereses particulares, que se ha confundido la administración pública con como una especie de negocio privado en el que se han utilizado las administraciones para legitimar toda esta serie de favores al interés privado. Y bueno, pues ¿qué nos encontramos aquí? Nos encontramos que en Madrid, durante las últimas, Madrid ciudad, el municipio, durante las últimas legislaturas se ha llevado a cabo un desarrollo urbano completamente especulativo, en el que se han ido aprobando actuaciones tremendas, en las que incluso hemos conseguido sentencias que dicen claramente que no ha existido ningún interés general y que se han aprobado con el único objeto de beneficiar al promotor. Tenemos ahí la operación Bernabéu, o tenemos la operación Mao Calderón, o tenemos el edificio España, o tenemos toda una serie de actuaciones que se han ido realizando. El hotel este del junto al Palacio de Congresos, que también está anulado por sentencia. Bueno, toda una serie de intereses, de proyectos en los que aprobados por el Ayuntamiento y muchos de ellos también por la Comunidad de Madrid, que se justificaban que eran para beneficio del total de la población, pero que realmente iban encaminados a estos intereses. ¿Quién estaba detrás? Detrás, ¿no? Pero ¿quién ha sido una persona muy responsable? ¿Por qué ha estado detrás de estas decisiones en el Ayuntamiento? La misma persona que hoy es la responsable de la redacción de esta ley. ¿Casualidades de la vida? Bueno, entonces, ¿qué podemos esperar de una persona que tiene una mentalidad que para ella el urbanismo es simplemente hacer caja en ciudad y hacer caja en el no urbanizable? Ahora mismo el no urbanizable no es, o sea, ahora mismo las grandes reclasificaciones del suelo no son negocio porque no se están moviendo. Esta ley no impide esas grandes reclasificaciones, pero lo que permite es meter mano a la ciudad ya construida y a estas zonas del no urbanizable, que hasta que vuelva un interés para desarrollar esas grandes bolsas de suelo reclasificado, pues mientras tanto vamos haciendo caja a los propietarios que se quejan que tienen grandes fincas y que no pueden hacer, ¿no? Y detrás de todo esto, insisto, coincide la misma persona. Bueno, me callo aquí ya.
después de todo lo que habéis contado, la verdad es que te quedas así un poco como, joder, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque la ley es como una especie de aprisionadora, ¿no? Que existe en el modelo de ciudad neoliberal y de negociar con el territorio de una manera como muy bestia. Pero bueno, habíamos pensado eso. Primero dedicar un tiempo a preguntas, a las que tengáis, a aportaciones que queráis añadir e intentar salir de este bajón y pensar ideas, si se nos ocurren, para generar al menos como un discurso crítico sobre qué significa esto, ¿no? Y qué maneras se nos pueden ocurrir de defender ese territorio que está claramente en riesgo. Tenemos este carrito así tipo cantar en el metro. Lo voy a ir pasando para que les quede la palabra, ¿vale? Porque la idea sí que es como grabarlo para luego poder recibirlo más allá. Así que...
Mica abierta. Voy a ir aquí con mi carrito.
Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a ver, después de lo que habéis contado, yo me atrevería a preguntaros si vosotras creéis que esta ley es enmendable. Ahora mismo sabéis que estamos en plazo para formular enmiendas, que vosotros, vamos, va a haber cientos de enmiendas, pero yo a veces tengo la sensación, conforme las voy haciendo, que es que por mucho que queramos enmendar, esto va a ser un Frankenstein que va a ser infumable, es decir, que sobre un modelo tan malo de ley, por mucho que intentemos mejorarlo, que efectivamente podamos introducir, pues, pues intentar subir las cesiones o intentar que allí donde se desprotege el patrimonio histórico, pues deje de hacerlo, pero por mucho que intentemos hacer ese parcheo, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Es enmendable? O sea, después de meter 800 enmiendas, ¿vamos a poder sacar algo de eso?
Pasamos el vídeo.
¿Que se podría parar la ley?
¿Alguna pregunta más?
¿Yo puedo hacer una pregunta?
Claro, sí.
Yo lo que me preocupa, y todo lo que os he oído, que yo personalmente lo conozco y lo conozco muy bien, es que no hayáis incidido en ningún momento sobre el tema de medio ambiente, defensa de la naturaleza, defensa de la fauna, defensa de la flora, que creo que no es que sea una panacea, pero que tiene una cierta sensibilidad cara a ciertos sectores. Yo conozco muy bien ciertos ayuntamientos en los que esta ley les viene de maravilla porque siguen urbanizando, siguen saltándose todas las protecciones habidas y por haber, y creo que también hay algo que a lo de los ayuntamientos, que no os he oído mucho referiros a ellos. Yo sí creo que hay acciones importantes, pues si ya Bruselas, IRA, donde sea, en todas partes cada vez más el medio ambiente y la naturaleza nos está sensibilizando a las personas con un poco de conocimiento. No sé si ese os parece que es un camino de protesta y de poner escritos, hacer demandas, en fin, todo lo que la ley nos permita hacer.
Bueno, pero tiene todo un poco que ver en el sentido que la ley lo que hace es una visión fragmentada de la realidad, que es una manera de decir, bueno, entramos en esto, no hablamos de medio ambiente, no hablamos de vivienda, no hablamos de la ordenación del territorio. Entonces, y tiene un poco que ver con este camino en el que estamos. Es decir, esta ley debería volver, es inadmisible. Pero por la vía de las enmiendas, efectivamente, lo que saldrá es un churro, eso es evidente. Es decir, que lo que se pueda hacer a través de enmiendas, bueno, por lo menos no me privatices el subsuelo. no me declare suelo urbano las organizaciones ilegales, ¿no? Pero eso no son más que pequeños parches a un problema que es verdad. Es decir, si yo todavía, cuando voy a hablar, por eso he hablado de la clasificación del suelo, esa herramienta que va ocupando el territorio, si no lo integro en una visión global de, en relación con el medio ambiente, en relación con los problemas de vivienda, en relación con los problemas sociales, los problemas de patrimonio histórico, es decir, que esta ley, no hemos hablado de ello, pero permite la modificación de catálogos a través de catálogos que son es un instrumento de planeamiento general, pero a través de planeamientos especiales, es decir, planeamiento de desarrollo o estudios de detalle, puedo cambiar la catalogación de un bien que esté catalogado. Entonces, es decir, que en todos los aspectos que va tocando, lo poco que toca la ley es todavía más regresiva. Evidentemente, si no hay una visión global del territorio, no hay una ley que integre, es decir, lo ideal hubiera sido una ley que integre en un procedimiento, es decir, por ejemplo, es que el procedimiento, no se habla de los temas ambientales ni del procedimiento ambiental, es decir, que es como si no existiera, es decir, como si fuera otra rama del saber que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Y el tema de vivienda es que ni siquiera se habla, la vivienda pública es que ni se plantea. De hecho, lo poco que hay de suelo para de vivienda de integración directamente, como dicen ellas, se lo carga. Si las viviendas de integración de la Comunidad de Madrid, el suelo ese puede volver a pasar a los propietarios privados. Es decir, si hay un suelo que legítimamente corresponde a la... Si no vas a tocar aprovechamientos ni nada, bueno, si no la Comunidad de Madrid no está dispuesta a hacer ni una vivienda social, bueno, que se dan los suelos a los municipios, ya sabrán algunos municipios qué hacer con ellos, o lo destine a otras dotaciones. Es increíble, es decir, el regalo del suelo público, ¿no? Entonces, efectivamente, por la vía esta fragmentada de visión de la realidad por segmentos, es muy difícil un ataque. No hay un problema, es decir, que no son temas que el público general los entienda como propios. Es muy difícil traducir que esto te va a afectar a tu vida. Es decir, cuando la gente dice, bueno, es que no hay más escuelas infantiles, es que no hay más... Es decir, el tema de las dotaciones, por ejemplo, es que no nos podemos quedar en la ley 76 que fijaba, muy bien, tenía dotaciones, era más racional la manera de definir los estándares, pero hablaba básicamente de equipamiento escolar, el deportivo y lo... Bueno, por cierto, esta ley, las dotaciones, fija el equipamiento religioso como dotación local. Ya lo que nos faltaba, ¿no? Con perdón. Pero, es decir, entonces, no es posible, yo veo en esta manera de abordarlo. Entiendo que la gente no comprenda que esto afecta a la vida cotidiana. Afecta a que esto sea un espacio privado en lugar de ser lo que está haciendo en este momento, ¿no? Por ejemplo, es decir, que, no sé, es decir, hay cómo buscar la manera de visualizar. Y en el tema ambiental, y efectivamente, a través de los usos, a través de la falta de controles para los desarrollos que ya han sido, es decir, que no pueda revertirse la realidad de esas organizaciones paralizadas, ¿cómo lo traducimos para algo que sea movilizador?
A ver, empezando por si es enmendable, que está muy bien la pregunta. Pues supongo que cuando puedes hacer enmiendas, si tuviéramos mucho tiempo y muchas energías, les colamos una nueva ley nueva, ¿no? Que es la que hubiéramos querido entre todos. Lo que pasa es que no creo que nos vaya a dar ni tiempo ni sé si tenemos en la cabeza todos. O sea, el otro día en las otras jornadas, alguien, yo creo que fue Mónica de Plata, que dijo, José, es que lo que hay que hacer es ir preparándose y tener una propuesta encima de la mesa, que nunca nos da tiempo a pensar qué ley querríamos. Igual lo que hay que hacer es ponerse a pensar qué ley queremos, que total, en cuanto podamos, la metemos dentro y la hacemos nuestra. En cualquier caso, yo creo que hay que enmendarla, o sea, la enmendaremos lo mejor que podamos y la sensación es que solo... la sensación era la duda es que si conseguimos quitar 500 cosas no nos vamos a quedar en la de 2001 simplemente, porque enlazando con el resto de preguntas, yo creo que lo que le pasa a esta ley es que en realidad es una herramienta que solo cuenta
cómo conseguimos obtener suelos o gestionar suelos, ¿vale?, de un procedimiento muy complicado de hay euros, no sé qué, y donde al ciudadano le da lo mismo porque no habla de nada que tenga que ver con el ciudadano. O sea, no hay ningún artículo donde se mienten las necesidades de los que habitamos en las ciudades. Eso está como fuera de la ley. No hay nada que hable de movilidad, no hay nada que hable de medio ambiente. La vivienda queda como un porcentaje que, o sea, que al final lo que hemos heredado, que igual tiene que ser así o no, pero es parte de lo que deberíamos plantearnos. O sea, tenemos un texto complejísimo, larguísimo, que para entenderlo hay que haber estudiado no sé qué y haber, y que encima lo único que hace es seguir en el eterno intento de cómo conseguir o gestionar una cosa que ya sabemos que no funciona.
Sí, es que efectivamente esta ley es autista, es que no se relaciona con el resto de leyes que ya existen. Es que, por ejemplo, como dice Norma, es que ni tan siquiera tiene en cuenta el procedimiento ambiental. Los planeamientos tienen que someterse a la evaluación de planes, pero es que lo ignora. Tal es así que incluso entra en contradicción, porque los plazos de información pública de los avances discrepan con los plazos de evaluación ambiental. Aquí se habla de 30 días cuando los avances se tienen que someter a 45, porque es el documento inicial, no recuerdo cómo se llama exactamente ahora, en el procedimiento ambiental. Pero es que, por ejemplo, cuando habla esta ley, lo que hace es, la ley de 2001 blindaba los suelos quemados, los blindaba, no se podían reclasificar en un plazo de 30 años. Esta nueva ley desaparece, o sea, elimina esa mención expresa a los 30 años y se remite a una genérica ley forestal y de montes. Así, es que ni tan siquiera dice la ley forestal de la Comunidad de Madrid, no. Según diga la ley forestal y la ley de montes, encima en el protegido. Sí, sí, pasa a común, sí, sí. Es que ni tan siquiera hace mención a qué ley se está refiriendo. Eso es que es tremendo, ¿no? Entonces, es una ley que ambientalmente, por eso os decía, por eso le comentaba al principio, que según el gobierno regional, la presidenta, esta ley no tiene repercusión sobre el medio ambiente. Claro, no tiene repercusión porque ellos no tienen ninguna relación. Es que viven en un mundo en el que no hay interrelaciones entre unos sectores y otros. En cuanto a lo de si se puede enmendar, bueno, pues ya lo habéis dicho, esto es inventable, pero bueno, habrá que intentar que sea lo menos malo posible y ahí habrá que trabajar. Y lo de si se puede parar la ley, pues la ley se podría parar tan sencillamente como que los tres grupos de la oposición se pusieran de acuerdo y le obligaran al gobierno regional, o sea, le devolvieran la ley al gobierno regional. De momento, los grupos que han presentado enmienda a la totalidad sino Podemos y el Grupo Socialista. Y bueno, pues según en las jornadas que tuvimos la semana pasada, que vino una persona en representación de Ciudadanos, daba bastante miedo algunas de las cosas que decía. Entre ellas, pues defendía la gentrificación. Decía que la gente que vive en las ciudades, en los centros de las ciudades, que no tiene que vivir ahí, es que lo que hay que hacer es desarrollar en el perímetro, en el área metropolitana, para que esa gente se vaya allí. Y otra cosa, la reducción de cesiones, considera que hay barrios de una clase y otros barrios de otra, y defendía también que en los municipios de menos de 5.000 habitantes no haya cesiones. No sé, debe pensar que vive en Modos, en un municipio de menos de 5.000 habitantes, porque no lo entiendo. Entonces, bueno, pues, ¿qué otra forma se, a lo mejor no la paramos, pero conseguimos que sean más permeables los grupos parlamentarios que están a favor de la ley o menos en contra? Pues montando follón social, montando mogollón, montando lío, si fuésemos capaces de mostrar en la oposición social, pues bueno, está el gobierno y el partido en el gobierno están en una situación muy delicada ahora mismo. Entonces, si somos lo suficientemente inteligentes, hábiles y capaces de conquistar gente que nos ayude, que colabore y que se difunda cada vez más esto de qué va, pues a lo mejor conseguimos más que simplemente con las enmiendas de Podemos, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, ahí estamos. Los ayuntamientos, lo que tú preguntabas, hay algunos ayuntamientos que efectivamente están horrorizados con esto y es posible que se consiga que algunos aprueben mociones en contra de esta ley. Entonces ahí estamos también haciendo seguimiento en los ayuntamientos más, pues más abiertos, ¿no? Más menos rancios. Y aquí juega un papel muy importante, debería jugar el Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid ha redactado un documento de propuestas de enmiendas que ha presentado a todos los grupos, los colectivos sociales y grupos políticos, y yo creo que cómo se mueva el Ayuntamiento de Madrid va a marcar mucho el camino de cómo se van a mover otros ayuntamientos.
Ahondando un poco en lo que se ha dicho aquí, de qué posibilidades hay de parar la ley o de modificarla, Línez nos acaba de decir que en las jornadas del lunes pasado Podemos y PSOE se habían retirado y habían presentado enmienda a la totalidad. Pero ahí estaba los Ciudadanos, que decía que ellos se habían quedado a seguir negociando con el PP por intentar mejorar la ley y hacer algunas modificaciones. O sea que, haciendo un poco de adivinos, al final la ley con el apoyo de Ciudadanos va a salir. También me hizo especial gracia el otro día, bueno, gracias, cuando el Ciudadanos dijo que eso de las cesiones que era cosa del pasado, que era cosa de Eduardo Mangada, que en la transición pues los barrios no tenían muchos equipamientos y que hacía falta, pero claro, ya no hace falta. Entonces, esa era la idea de Ciudadanos y otras lindezas que no digo aquí, porque el Ciudadanos sí que encontraba aspectos positivos en la ley.
Yo antes de que se me olvide, con respecto a lo que decís, más que traducir la complejidad de la ley, yo creo que si intentamos generar como poder popularizar, ¿no?, el rechazo a la misma, habría que hablar más de lo que la ley no habla, que es un poco lo que habéis mencionado, ¿no? O sea, la ley no habla de medio ambiente, la ley no habla de formas de vida, la ley no habla de las cosas que necesitamos para en el día a día, como... Luego, una cosa que no quería que se me olvidara, en otra charla que tuvimos, abrimos también como una lista de correo en la que nos apuntamos un montón de gente, también para pensar en iniciativas. Entonces, bueno, voy a pasar el cuaderno ahora por si os queréis apuntar ahí, ¿no? Y así entre todos igual se nos ocurre hacer, pues, alguna cosa. Entonces, no quería como que se me olvidara.
Rudimentario, pero funciona.
Buenas tardes. Yo la idea que un poco sugiero es mantener una actividad o ser muy activos en las redes sociales, ¿no?, y poder de alguna manera comunicar y dar una información al mayor número de personas posible acerca de, digamos, de lo poco que nos va a beneficiar esta ley y lo muy poco que creo que la gente está informada sobre este tema. Entonces, os quería preguntar o sugerir si tenéis alguna idea de cómo llevar a cabo o si ya habéis tomado nota en este aspecto o habéis pensado en ello. O sea, que lo que comento es que estoy disculpando y que estoy agotado ya.
No, a ver, espera, Raquel, que te llevo.
Pero lo que comento es que si que hagamos algo, ¿no? Que se pueda hacer y que seguramente que sea bastante positivo.
Yo es que con las redes sociales me llevo a...
Cuidado.
a ver, ya como estamos a estas horas, puedo confesar cualquier cosa, ¿no? Sí. Con las redes sociales yo me llevo de aquella manera, o sea, lo de cuándo es Twitter, no sé, pues, o sea, si nos ha costado contar aquí desde vanas los sesos cómo intentar transmitir lo que es la ley del suelo, imagínate con X caracteres, o sea, yo no. Sí que estamos intentando, pues, hacer artículos que salgan en prensa, o sea, eso sí. Yo creo que la gran dificultad que tenemos es contar lo que es esto, o sea, contarlo de verdad, o sea, qué significa la ley del suelo, o sea, de verdad qué significa esto y cómo esto está relacionado, cómo ha sido el marco que ha permitido, yo qué sé, el boom inmobiliario, o sea, que probablemente la gran asignatura pendiente es cómo transmitir eso, cómo contar eso y que eso se entienda. Con lo cual yo no sé si son las redes sociales o no, o es estas mesas, o son artículos, pero para mí el gran reto, porque si no va a ser siempre igual, que vamos a ser aquí los locos de siempre que te des la ley y además te entretiene y te indignas, no sé qué, los que estamos, ¿no? Donde el que tienes enfrente tiene que hacer un acto de fe y que piense, y porque esta loca piense que las sesiones son muchas o pocos, o como viene así entusiasmada, pues me lo creo. Pero, o sea, ¿cómo convertir esta cosa que es un ladrillo en algo que se entienda que de verdad tiene que ver con tu día a día? El reto está por ahí. Entonces, no sé si redes sociales o.
Sí, lo de las redes sociales ya lo hemos hablado varias veces, de intentar poner en marcha campañas. Mañana, a partir de las 12, sale una con el hashtag por un urbanismo social. Lo que pasa es que necesitamos manos, porque si te estás leyendo el tocho de 278 artículos, al tiempo que tienes que estar organizando mesas, jornadas, peleándote con la CIFU, preparando enmiendas, no te da la vida. Entonces, vamos a un ritmo que, bueno, pues sí que podemos, ¿no? Entonces, toda la gente que quiera echar mano, sobre todo en el tema de redes sociales, que cogíamos más porque no tenemos capacidad, pues estamos abiertos. A partir de la que salga mañana, tendremos que ir sacando, bueno, lo hemos hablado, pero no se ha concretado en nada, ¿no? Pero bueno, sí que lo tenemos en mente y lo hemos hablado muchas veces, para llegar además a un tipo de gente que nunca va a estar en un tipo de reunión como esta, pero al menos que le suene que hay una ley del suelo nueva y que es algo malo. Por lo menos si ya le suena eso, pues ya conseguiremos algo, un paso, ¿no? Luego a lo mejor ya se interesan por ir averiguando un poquito más. Lo que estamos haciendo es organizar mesas, charlas así como estas y mesas en aquellos lugares donde nos lo piden, en barrios, en municipios. Ahora hay en algunos pueblos que nos están pidiendo, que ya tenemos algunas ya con cita, o sea, con fecha, y pues animaros, ¿no?, a que si en algún barrio, en alguna asociación vecinal, pues os interesa que se hablen estos temas, pues organizarlo. Los artículos también, o sea, vamos como podemos y eso, que todas las manos que nos queráis echar, nada.
Yo creo que tú te animas, ¿no?, a lo de preparar la campaña. Pues está el cuaderno por ahí, ahora que llega. Y luego se me ocurría, si al hilo de lo que estábamos hablando, que mañana se presenta en la asamblea la ILP de vivienda, que igual, con esto que decías de pensar una ley, ¿cómo la haríamos? ¿Cómo haríamos una ley de suelo en el caso que tal? Yo qué sé, pensar igual es una gilipollez, pero pensar igual tipo ILP. O sea, ¿qué cinco cosas, muy pensadas como por partes, tienen que ir y hacer? Porque a veces una campaña, si no luchas por un objetivo determinado, pues como que se diluye un poco, ¿no? Entonces, si vas como, sabes que vas a terminar haciendo un documento, que ese documento va a ir a tal puerta y que en esa puerta vas a terminar gritando con mucha gente, pues te da como más ánimo. Bueno.
Gracias. perdón. Yo es que caí aquí de casualidad, porque venía a conocer la Ingobernable, he visto que estaba esto, he visto esto. Me interesa bastante, pero sospecho que he llegado al final. Con lo cual, de la nueva ley del suelo, yo compro que es mala, seguramente. Y además te voy a decir por qué. O sea, desde hace ya bastantes años, lo típico de la vida de alguien que no está moviéndose en círculos activistas todo el rato y que tiene vidas complicadas, donde tiene mucho que hacer, y cuando no tiene algo que hacer es porque está roto de cansancio, depende muchas veces de gente como vosotras que os empolláis el tocho de 200 páginas y nos lo dais mascado con conceptos muy sencillos que a mí me hacen ver y entender que es malo. El problema es que estamos todavía a un paso de llegar a un tipo como yo, que no tenga el interés o la curiosidad de acercarse a la Ingobernable y se encuentre con esto y le interese. Es lo que decía el compañero de lo de las redes sociales. Entonces, yo sé que este trabajo de condensación es triplemente difícil. Meterlo en 140 caracteres es muy difícil. Pero al final es que nuestros oponentes, vamos a llamarles así, lo tienen mucho más fácil. Porque ellos dicen, la nueva vida del suelo, ¿y qué le dicen al señor que está a mi lado en la oficina? Dice, su casa va a valer más dinero, va a ser usted más propietario de más riqueza. Ah, vamos, su barrio se va a limpiar de indeseables. Léase indeseables lo que un señor normal considera indeseables, que generalmente entran en las categorías que a mí me ponen los pelos de punta. Bueno. Y ya está, no tienen que explicarle más, no tienen que explicarle los 200 folios. Le dan un mensaje de una cosa positiva que va a tener la ley, y de esa manera se la venden. Va a bajar el precio de, yo qué sé, cualquier cosa. O se vayan a su barrio de gente guapa. Es que ese tipo de cosas funcionan así. Entonces, de contrario, mira, yo he llegado aquí de rebote y he llegado aquí y no me he enterado de prácticamente toda la exposición que habéis hecho. Pues compro el concepto de que es mala. Pero yo soy un señor que pasa por ahí. ¿Me puedes decir, David, no, la nueva ley solo es mala porque tu alquiler de repente se va a disparar? La nueva ley de suelo es mala porque te van a obligar a migrar al extrarradio. O sea, no hace falta que me expliques todos los porqués y demás. Si ya quiero interesarme yo, ya me voy a investigar, voy a entrar en internet, voy a hacer... Dame una frase, una razón, dos, una batería de 10 razones por las cuales la ley de suelo me va a complicar la vida. O se la va a complicar a gente que me importa y no, evidentemente, no a Florentino, no a esta gente. O sea... Tan sencillo como eso, es una sugerencia, ¿no? Ya digo, yo que llevo aquí de rebote casi. Pero no, no voy a ver esta ventaja.
Usted
sí, quería simplemente que el motor, digamos, que mueve todo esto, ¿cuál es? El turismo, que quieren aprovechar, digamos, suelo para que venga aquí más turismo. ¿Es esa el motor último o tiene otros motores aparte?
Del negocio, entonces la ley está del suelo, lo único realmente la ley vigente permitiría prácticamente hacer lo mismo que hace esta, es decir, que lo que pasa es que va un poquito más allá, es decir, y entonces trata de sacar rentabilidad, orientar, digamos, focalizar la rentabilidad en lo que se ve. Ahora tenemos la ciudad existente, que nos hemos olvidado de ella un poco, y como no hay nuevos desarrollos, pues focalicemos aquí en la fuente de nuevos negocios. Y los municipios pequeños, pues, ¿para qué nos pueden servir? Pues para desarrollos turísticos, porque no nos ocurre otra cosa. Y el suelo no urbanizable no sabemos qué, pero bueno, Inés ha descrito qué tipo de actuaciones son posibles y vamos a por ello. Es decir, que entonces, en eso es una ley depredadora al extremo. Entonces, la otra cuestión, en relación efectivamente, ¿cuáles son? ¿Cómo traducir esto en 5 eslogans o 10 eslogans, que lo digo, las 10 razones del no? Habría que intentar decir, vale, es decir, porque no quiero que debajo de mi parque pues haya una explotación, es decir, un negocio rentable, es decir, yo quiero parques con árboles y vegetación, un suelo que pueda filtrar el agua de lluvia, es decir, determinadas cosas
quiero, no quiero que los montes, si se incendia un monte, suelo, se convierta en un suelo no urbanizable común que mañana pueda ser urbanizable porque no tiene valores, es decir, no provoquemos incendios, ¿no? No quiero que se legalicen, si me convierta en suelo urbano, pues, estoy inventando, estoy improvisando, ¿no? Pero es decir, ¿cómo los problemas de esta ley, cómo los puedo sintetizar en frases que un mensaje, ¿no? Que se entienda? No sé, tenemos que darle al coco un poco por eso, es decir, que las 10 razones del no. Y va más por también por lo que la ley no hace. Problemas de desarrollos paralizados y qué tal, ¿cómo revertimos eso? Si no se van a... ¿Qué hacen esas infraestructuras ahí? ¿Qué hace ese suelo tocado? Y ¿cómo lo revertimos? No sé, cosas que son los problemas que la ley no toca. ¿Qué pasa con la vivienda? ¿Qué pasa con los desahucios? Esta ley no puede estar al margen de los problemas urbanos. Si está al margen de los problemas urbanos, es que no es una ley. Pero ¿cuál es la ley?
Yo me gustaría decir una cosa.
A ver.
Primero, me perdonáis si no digo algo muy técnico, un poco idealista o así. Yo tengo esperanza y fe en que las movilizaciones, las elecciones, siempre dan un buen resultado. Yo he tenido una experiencia y siento referirme a mí personalmente con ecologistas muy positiva en un tiempo que logramos parar una ley de un nuevo plan de ordenación de un municipio y lo paramos y lo echamos atrás cuando parecía absolutamente impensable con unos argumentos que sacamos de donde pudimos, que escribimos, que hicimos, y lo conseguimos parar, con personas muy poderosas que estaban manejando aquello. Pues yo veo esto en una medida más mayor, pero que también podemos hacer. Yo creo que hacer denuncias a no solamente hay duques y gente importante haciendo eso, hay gentes de una condición mala, casi mafiosos, que se dedican a utilizar sus fincas para hacer fiestas, para hacer cosas sexuales tremendas, que yo conozco muy bien, para llevar gente joven y tenerlos 3 días en una fiesta bebiendo, fumando, drogándose y saliendo por la mañana sin que nadie, ni un ayuntamiento, ni una guardia civil, ni una policía ponga un control de alcoholemia a la salida de alguna cosa de estas. Pues yo creo que estas cosas son merecedoras. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se denuncia? Pues porque nadie de los municipios ni de los pueblos se atreve, porque estas gentes que hacen este tipo de cosas son mafiosas, tienen gente poderosa, matan al perro, incendian la parcela, hacen cosas de estas así. Cuando hemos ido en tiempos ecologistas a hacer denuncias de este tipo, nos hemos encontrado el asombro de que la Guardia Civil y la Policía Municipal nos decía que no tenían una sola denuncia de los comportamientos de estas personas. ¿Qué quiere decir? Que particularmente es muy difícil que la gente denuncie, pero si denuncia una asociación como ecologistas o como otros grupos que se pueden unir, pues yo creo que todo eso acaba saliendo en los periódicos, se acaba viendo, sale en las revistas vuestras o nuestras, sale en todas esas cosas. Yo pienso que esa compatibilidad es necesario hacerla, me parece, no sé si estáis de acuerdo, y hay que hacerla en grupo y un poco anónimamente. No pueden ir contra ecologistas porque no van a matarles el perro a los ecologistas, ni van a hacer eso, ni les van a quemar la sede de Leganés, que no merece mucho la pena, pero particularmente es muy difícil, porque yo conozco muy bien esa situación y todo el mundo pues se vuelve atrás cuando llega el momento, entonces no hay. Ha habido denuncias hace poco por asuntos de estos importantes, de cosas de estas que hacían, fiestas de estos tipos, fiestas tremendas, tremendas, con menores, en fin, una cosa que es imposible pensar que se pueda hacer. Y se han puesto, por fin, unas personas, se atrevieron a poner una denuncia. Y el juez contestó que aquello era todo constitutivo de delito, pero que no había pruebas. Entonces, eso, pues hay que tomar las medidas necesarias, grabar, filmar, pedir testimonios, no sé, hacer. No sé si os parece una buena idea, pero yo combatiría más enérgicamente. Pues si estáis de acuerdo.
Sí, que lo pensáis.
Hombre, yo creo que tengo que decir que cuando se produjo el atentado de los abogados de Atocha, eso sirvió para que al final legalizaran al Partido Comunista. Es un buen antecedente.
Claro, pero no vamos a cargar un montón de abogados.
Sí, yo sé que confío yo en que aquello haya servido como lección.
No, que no nos lo intentaste. Que no
llegará. No, no, no.
Antes de decirle a todo el mundo que terminamos con ese espíritu combativo y a ver qué se nos ocurre para seguir dando la ley. Muchas gracias a todas, a todas las ponentes y a vosotras que habéis asistido hasta el final.